Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
De nuevo, Donald Trump, su guerra contra todo y contra todos, salpica en este caso a España, porque España es, junto con Francia, Alemania y el Reino Unido, uno de los grandes damnificados por los nuevos aranceles que anunció ayer el presidente de Estados Unidos. El vino español, también el aceite, los quesos, la carne de cerdo, el jamón o frutas, como los melocotones o los cítricos, son solo algunos de los productos a los que Estados Unidos pretende subir los aranceles. Ojo, un 25%. De cumplirse esta amenaza, será un auténtico mazazo para las exportaciones españolas. La primera estimación cifra en 1.000 millones de euros el golpe a las ventas desde nuestro país. En total, las sanciones comerciales a la Unión Europea anunciadas ayer por Estados Unidos rozan los 7.000 millones. ¿Cómo va a afectar a la maltrecha economía del viejo continente esta nueva escalada de las tensiones comerciales? Y a nuestras empresas, ¿qué ocurrirá con los miles de empleos ligados a estos sectores agroalimentarios? ¿Hay alguna forma de saltarse estos gravámenes que anuncia Donald Trump? Te lo vamos a contar en nuestro tema del día de hoy. Hoy, Trump la lía de nuevo. La administración estadounidense se apresuraba ayer a hacer pública la lista de los productos a los que va a subir los aranceles a partir del próximo 18 de octubre, o sea, ya. Una decisión que llegaba tras el fallo de la Organización Mundial de Comercio, que la Casa Blanca se apuntaba como una victoria propia. Corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Trump está en campaña, tiene encima el impeachment, pero se ha apuntado un tanto.
Bueno, y di que esto se lo apuntaba ayer en la rueda de prensa con el presidente de Finlandia, pero como le recordaban en la misma rueda de prensa, todo esto viene de 15 años atrás. Lo que está claro es que la administración Trump estaba muy preparada. Recordarás que anoche se conocía la noticia un poco antes de las 11 de la noche y antes de las 11 y media de la noche ya dábamos la lista de los productos que iban a recibir esos nuevos aranceles, esos nuevos impuestos del 25%, sobre 7.500 millones de euros, aunque la lista que tiene preparada Estados Unidos llega hasta los 21.000 millones de dólares. O sea que estaban más que preparados y estaban más que esperando la decisión por parte de la Organización Mundial del Comercio. Todo dentro, además, como decías, del ámbito político en el que se mueve ahora mismo la sociedad y la política estadounidense, es decir, con esas acusaciones de impeachment, con la guerra comercial con China abierta. Es todo un proceso que se mezcla hoy. El presidente Trump le ha pedido a China que investigue a los Bidens, cuando minutos antes o segundos antes de hacer esa afirmación decía que, bueno, vamos a ver cómo van las relaciones con China. Hay muchos temas que se pueden mover, que se pueden adoptar, así pues es todo uno.
La Casa Blanca dice estar dispuesta a negociar. El 14 de octubre, 4 días antes de ese 18 que han de entrar en vigor los aranceles, se reúne una cosa que se llama órgano de solución de diferencias de la OMC, algo así como un acto de conciliación. ¿Tú crees que hay posibilidades de reconducirse o que Trump se mantendrá en sus 13, Juan?
Ya sabes que con esta administración nunca se puede prever absolutamente nada. Además, hay otro dato muy significativo. Antes de ese 14 de octubre, que es lunes, la semana anterior, aquí en Washington se van a reunir los negociadores estadounidenses con los negociadores chinos. Vamos a ver si en esa semana de reuniones avanzan algo sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si hay avances, eso podría ser un buen dato. Quizás a lo mejor Estados Unidos entra con otro pie en esas negociaciones con Europa y se puede por lo menos alcanzar una prórroga. Acuérdate que se alcanzó una prórroga a la hora de las sanciones que anunció Trump sobre los automóviles europeos. Por cierto, que esas sanciones, si al final se llevan a cabo, se anunciarán el próximo 13 de noviembre. Así pues, creo que habrá que estar muy pendiente de lo que pase en las negociaciones con China, porque eso nos puede dar alguna pista de lo que puede ocurrir la semana siguiente en las negociaciones con Europa.
Pues estaremos atentos. Gracias, Juan.
Buenas noches.
Nos vamos a ver cómo ha caído esta nueva amenaza de Trump en la Unión Europea. Las sanciones comerciales costarían por ahora los 7.000 millones de euros, aunque ya has oído a Juan Fierro, la cosa puede triplicarse. Esto en un momento muy delicado, en plena cuenta atrás para el Brexit, lo que nos faltaba. Bruselas, corresponsal de COPE, José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
Oye, las autoridades comunitarias, ¿cómo han reaccionado a esta última de Donald Trump?
Evidentemente con preocupación, Expósito. En primer lugar, porque hay muchos productos europeos importantes que se van a ver afectados, incluso también de España. Es evidente que los americanos no son tontos y les gustan mucho los productos españoles. Hablábamos del jamón, el vino, etcétera. Como España, otros países europeos se van a ver afectados. Pero es que el problema de todo esto, Ángel, es que se está desencadenando con una crudeza que no se había visto en los últimos años esta guerra comercial. ¿Por qué? Porque esta decisión que ha tomado Donald Trump viene después de una decisión de la Organización Mundial del Comercio, que lo que está diciendo es, sí, evidentemente, las ayudas que ha recibido Airbus en los últimos años no son legales. Respuesta de Donald Trump, poner aranceles. Pero ¿cuál es la situación? Que es que esto no termina aquí, porque evidentemente la Organización Mundial del Comercio todo apunta a que va a decir lo mismo de Estados Unidos. Ustedes han dado ayudas ilegales a la competencia, es decir, a Boeing. ¿Y qué es lo que dice Europa? Si no negociamos, si no llegamos a un acuerdo con los Estados Unidos, nosotros vamos a hacer lo mismo con aquellos productos de Estados Unidos que se venden en territorio comunitario. Y vamos a poner aranceles por un valor de 20.000 millones de euros. Por lo tanto, Ángel, el lío está montado, porque ya va a ser una guerra comercial, ya con los cuchillos encima de la mesa, y a ver cuánto más daño podemos hacer al que tenemos enfrente.
Mira, si eso se cumple, ¿hacemos apuestas a que al final no hay aranceles?
Bueno, eso ya... yo no soy ningún gurú, Ángel, de la economía. Ya sabes, yo me limito a contar las respuestas de la Comisión Europea. Lo que sí que es verdad es que en un momento... Claro, fuentes comunitarias nos decían lo mismo. Dicen, vamos a ver, este problema viene desde hace muchos años atrás. Evidentemente, a lo mejor, con otra administración menos proteccionista, claro, con otro presidente de Estados Unidos, no tendríamos esta situación. Evidentemente, con Donald Trump, como decía Juan Fierro también, cualquier cosa puede pasar.
Y lo que sorprende es que, ante un problema aeronáutico, de compañías aeronáuticas, quien paga el pato sea el aceite y el vino.
Desde luego, desde luego. Y además, con un problema, Ángel, que es que nos tenemos que remontar hasta el año 2004. ¿Y por qué hasta el año 2004? Porque fue por primera vez cuando las ventas de los aviones de Europa, por decirlo de alguna manera, los Airbus, superaron a Boeing. A partir de ahí comenzó esta guerra que efectivamente va a acabar pagando el productor de aceite de oliva de Jaén que exporta sus aceites a Estados Unidos, o los bodegueros españoles que exportan sus vinos, los de Rioja, los de Ribera de Duero, etcétera, etcétera, a Estados Unidos. Y es una desgracia que finalmente el pequeño comercio, la mediana empresa, se vea afectada por esto.
José Luis Concejero, Bruselas. Gracias, amigo.
Un abrazo fuerte, Expósito. Cuídate.
Chao. Turno ahora en este tema del día sobre los nuevos aranceles de Donald Trump para conocer qué consecuencias económicas van a tener en nuestro país, al menos a estas alturas de la película. Una estimación inicial habla ya de 1.200 empresas afectadas, un impacto de 1.000 millones de euros y, como te decía, uno de los sectores más afectados sería el vino. Estados Unidos es el cuarto destino de las exportaciones de vino y los gravámenes anunciados afectarían al 73% de esas exportaciones. Unos 240 millones de euros están en juego. José Luis Benítez es el presidente de la Federación Española del Vino.
Se esperaba que todas las medidas fueran contra todos los países de la Unión Europea. Algunas han sido así, lo que mencionabais antes, pues los quesos, por ejemplo, prácticamente son todos los países de la Unión Europea en una larga lista de productos relacionados con el queso. Y sin embargo, en el caso de los vinos o del aceite de oliva, pues ahí sí que nos levantamos con la desagradable noticia de que solo nos afecta a los países que forman el consorcio Airbus.
La imposición de nuevos aranceles afectaría a los conocidos como vinos tranquilos, es decir, blancos, rosados o tintos, que no tienen burbujas, que se obtienen mediante la fermentación natural del mosto o el zumo de la uva. El resto de vinos, como los espumosos o nerviosos, como por ejemplo los de Jerez, no estarían afectados por esta decisión. Aún así, desde la patronal bodeguera, su presidente asegura que el daño podría ser irreparable.
Que Italia es un país exportador muy importante, el segundo exportador de vino a Estados Unidos, dos de Francia, y bueno, y España es el cuarto. Sin duda va a hacer daño.
En Herrera en COPE, Antonio Soto, director general del grupo Bodegas Palacio, ha reconocido que este nuevo capítulo de la guerra comercial va a obligar al sector a ser más competitivo.
ayudar no nos ayuda. Pero el producto que tenemos en España hoy, el vino español, es probablemente la mejor clase media de vino a nivel mundial. Es decir, tenemos todavía mucha oportunidad de mejora, mucho camino por recorrer, y aunque esto no nos ayude, nos obliga a ser más competitivos, nos obliga a mejorar la manera en que comunicamos con consumidores, y es parte del recorrido.
Junto al vino hay otro producto que se verá fuertemente golpeado por estos aranceles, el aceite de oliva. Cada año se exportan a Estados Unidos 120.000 toneladas, que sitúan a España como el segundo exportador de aceite de oliva después de Italia. Saludamos a Rafael Pico, presidente de Asoliva, Asociación de la Industria y Exportación de Aceite de Oliva. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Si me permites, te voy a hacer dos puntualizaciones.
Por favor.
Primero, no soy el presidente, soy el director general.
Vale.
Y luego, desde hace 5 años, España es líder en el mercado de Estados Unidos y por detrás va Italia, ¿eh?
Pues empezamos bien.
Eso es importante.
Hombre,
porque hay que tratarlo. A Italia hay que tratarlo como lo que es. Italia fue, pero ya no lo es.
Bueno,
solo voy a recordar un dato para centrarnos un poquito. España ha producido este año 1.800 toneladas y el segundo país es Italia con 150.000. Es decir, hay una diferencia notable entre un país y otro.
Bueno,
y perdone que
no,
le
para
haga
nada. Tanto,
pero
para...
yo creo que es importante situar las cosas, ¿no?
Hombre, todo lo contrario, para nada. Perdona tú. Oye, la pregunta es una obviedad, pero muy preocupados por este anuncio, Rafael.
Mira, muy preocupados e indignados. Porque el que pongan un arancel de 25% a la exportación española y no a ningún otro país, bien sea comunitario o fuera de la Unión Europea, significa que yo, que me han sacado del mercado de Estados Unidos al aceite de oliva español, yo no puedo competir con Italia, con Grecia, con Portugal, con Túnez, con Turquía, con Marruecos, con Siria, con Australia, con Chile, porque ellos no van a tener ese 25% y en el caso del aceite de oliva español sí.
Claro.
Y además, si faltaba poco para esto, además, en los graneles españoles no tienen arancel del 25%, con lo cual eso también es muy interesado por parte de la Administración de Estados Unidos, porque posibilita que la industria americana siga comprando a España libre de arancel, lo envasen en Estados Unidos y lo vendan con marca americana. Con lo cual, no, España está claro que no puede vender aceite compitiendo con el resto del mundo con un arancel 25%. Eso es lo que sucede, dicho así de claro.
Uh-huh. Oye, ¿habéis hecho cálculos de cómo podría afectar esto al sector?
Bueno, en primer lugar, esta lista es una lista provisional.
Uh-huh.
Esto tiene que ser confirmado y se confirmará el día 14. De aquí al día 14, lo último que se pierde es la esperanza. Yo soy muy pesimista de que haya algún tipo de cambio, pero hay que esperar el día 14 para ver si hay alguna reconsideración de este tema. Mira, yo, permíteme que te haga un comentario. Yo creo que esto es un problema político, que la solución tiene que ser política. Antes lo habéis apuntado, no sé cómo se puede mezclar temas de subsidios para la aeronáutica, en este caso para Airbus, con,
claro,
temas de la alimentación.
Es que es lo primero que choca y dice, bueno, ¿pero qué tendrá que ver?
Pues yo creo, y esto es una opinión personal mía, desde hace 3 años la Administración de Estados Unidos, antes de Trump también, ha querido negociar con la Unión Europea un acuerdo comercial agroalimentario. De tal manera que su pretensión es que la Unión Europea permita la importación de carne hormonada y de productos transgénicos. Hasta ahora la Unión Europea no ha cedido, no ha querido, es más, yo creo, por decirlo de una manera gráfica, la da con la puerta en las narices.
Uh-huh.
Pues es posible que haya aprovechado la Administración Trump este momento para dar un puñetazo encima de la mesa y decir, pues ahora te vas a sentar a negociar.
Ya. Sí, es muy de su estilo, la verdad.
Porque, sinceramente, no sé qué tiene que ver el vino, el queso, el whisky, el café, el aceite de oliva con un producto que, además, sabemos que en el mes de enero la Organización Mundial de Comercio va a fallar en contra de Estados Unidos por las mismas ayudas que ha recibido Boeing. Puede ser que en esta haya una negociación y se resuelva este tema hasta el día 14, ya digo que soy pesimista, o puede ser que eso también lo tenemos la costumbre en este momento de Estados Unidos, es que primero te sacude y luego negocio.
Claro, mira lo que ha hecho con los chinos en tantas cosas, ¿no?
Pero es que solamente la noticia nos perjudica
seguro,
de una
seguro.
Manera clara.
Oye,
para entrar en los lineales de las grandes superficies tienes que poner mucho dinero encima de la mesa. En el momento que no hay rotación de producto, te sacan y volver otra vez a los lineales. Pues
claro. Una última cuestión, Rafael. pensando en otros mercados, ¿es sustituible desde el punto de vista comercial el mercado de Estados Unidos en otros países?
Vamos a ver, no. En este momento España hace una exportación directa de 120.000 toneladas. Hay que ver todavía algunos detalles importantes, ¿no? Porque, claro, nosotros enviamos 400.000 toneladas a Italia, de las cuales 110.000 las meten en una botellita con marca italiana y las exportan a Estados Unidos. ¿Eso está afectado o no está afectado? Si estuviera afectado, a las 120.000 le va sumando 110.000 y hay otros países como Portugal, Reino Unido, que también hacen lo mismo, compran aceite español y lo envasan y lo venden, y estaríamos hablando de unas 230.000 toneladas. En este momento el resto del mercado no puede absorber esa cantidad.
Ya.
Por lo tanto, lo que no pueda exportar España tampoco lo va a comprar al sector productor español. Es decir, esto afecta no solamente al exportador industrial, sino afecta a todos, afecta al que produce la aceituna, al que la moltura, claro, al que la envasa, al que la refina, al que la exporta, al que hace las botellas, el cartón, las etiquetas, los tapones, sí, a las navieras,
el sector,
a los sanitarios.
El sector entero.
A todo el sector. Uh-huh. Entonces, porque y no hay mercado en este momento que pueda importar aceite de esta cantidad. Date cuenta que hay un dato muy importante. Estados Unidos consume el 50% del consumo mundial fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, no hay un mercado sustitutivo en este momento, sustitutivo para el aceite de oliva que consume Estados Unidos.
Pues nos emplazamos para hablar el día 14, ¿te parece?
Muy bien, de acuerdo.
A ver qué tal, a ver si suerte. Rafael Pico, director general de Asoliva, Asociación de la Industria y la Exportación de Aceite de Oliva. Gracias por atendernos, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
A la espera de que se hagan efectivas las nuevas sanciones de Trump a nuevos productos europeos y españoles, en concreto ponemos ahora el foco en este tema del día, en un sector que ya está sufriendo las consecuencias de la política de Donald Trump. Te estoy hablando de la aceituna negra en concreto, la aceituna negra de mesa, que lleva un año luchando para abrirse nuevos mercados. Nos lo cuenta el jefe de economía de COPE, Joaquín Vidmanos.
Ellos ya saben cómo se las gasta. La aceituna negra de mesa sufre a Trump desde hace meses. En agosto del año pasado les impuso un arancel para entrar en Estados Unidos después de que los productores de California se quejaran por las ayudas que recibían de la PAC, de la Política Agraria Común Europea.
A nosotros nos aplicaron unos aranceles sobre la aceituna negra que supuso un incremento del 35%.
Lo cuenta COPE Antonio de Mora, secretario general de ASEMESA, la Asociación de Exportadores de Aceituna de Mesa. Esa medida, ese arancel del 35%, ha tenido un fuerte impacto en las ventas en Estados Unidos.
Hemos bajado un 50% desde el 1 de agosto de 2018, que es cuando se empezaron a aplicar los aranceles.
Su cuota de mercado allí ha caído a la mitad. Las cuentas del sector han sufrido.
En ese año hemos perdido aproximadamente 40 millones de euros.
Son aceitunas negras que los estadounidenses utilizan para sus pizzas, ensaladas o sándwich. Hay poblaciones en Andalucía como La Roda, en Sevilla, donde 4 de cada 10 vecinos vive de este negocio. Hasta ahora se han sentido solos en esta lucha. Esperan que con lo de hoy la Unión Europea se ponga de una vez las pilas en defensa de su producto.
María Ángeles Ruiz Ezpeleta es profesora de investigación de mercados en EAE Business School. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Lo primero, María Ángeles, hay que esperar para ver si finalmente Trump hace lo que ha dicho. Estamos acostumbrados.
No hay duda, no hay duda.
Pero si cumple su amenaza, ¿es tan grave como parece?
Yo no lo... A ver, he estado oyendo, pues claro, las opiniones de personas afectadas,
claro,
directamente. Mi opinión, ya hace muchos años que estoy en el mundo del comercio internacional y estudiando mercados, mi opinión es que no es tan grave y lo explico por qué.
A ver.
Es decir, esperemos primero que este señor que va amenazando constantemente y que también dijo que iba a poner el 25% de los aranceles en los automóviles, que al final no lo ha hecho, porque los distribuidores de Estados Unidos han puesto el grito en el cielo, porque cuando tú haces un arancel lo que haces es encarecer el precio en el producto local,
claro,
creas una inflación, etcétera, etcétera. Esperemos que lo haga. Pongámonos en lo peor, que lo hace y que realmente hay un arancel que, bueno, será inferior a ese 35% que pusieron en ese día para las aceitunas y que puede ser hasta un 25%, según dice. ¿Esto qué quiere decir? Que este 25% aumenta el coste y entonces puede ser que el precio final del consumo pues sea un 15, un 20% máximo más elevado el producto, ¿no? ¿Quiere decir esto que vamos a perder el mercado? Yo no lo veo así. Yo veo que vamos a perder una parte del mercado. Pero que si alguien lo que quiere es comprar un Rioja, comprar un aceite de oliva, pues no vais a comprar un vino de California, ¿eh? ¿Qué pueden hacer? Que como Grecia e Italia no están afectados, podamos tener el problema de la competencia de estos mercados. Pues cabe la posibilidad, pero yo diría lo que vamos a perder es una cuota de mercado, no el mercado. Para perder un mercado tiene que haber una restricción. Que él, por ejemplo, que no le quiero dar ideas, hubiera dicho todos los productos españoles necesitan una certificación adicional aparte de la FDA. O sea, ahí sí que ya no te deja entrar, ¿no?
Ya está claro.
Pero el hecho de un arancel lo que es un aumento de coste. Pero dentro de las importaciones, pues a mí representa que somos menos competitivos cuando el dólar baja, por ejemplo, que ahora está muy fuerte. Quiero decir, hay otros factores. Lo que sí es cierto es que la Unión Europea no hay duda que negociará. Negociará porque esto es una guerra comercial.
Sí, y yo, ya, la verdad, además incluso hay fecha, ¿no? Aparece que claro, ese día 14 claro, en esa supuesta conciliación,
claro,
¿no?
Claro, claro. O sea, aquí lo que se va a hacer es, lleguemos a un acuerdo, ¿eh? Porque realmente Estados Unidos tiene un problema con esto de los aranceles y es que él necesita estos productos, él importa más que exporta. Uh-huh. Es un país que no tiene suficiente producción para abastecer todo su mercado. Ya no estamos hablando de solamente de los productos agroalimentarios en general. Claro, yo voy poniendo aranceles, lo único que hago es que encarezco el precio del producto local, hay más inflación y el que sufre es el consumidor, ¿no?
Claro.
Porque no tiene alternativas, ¿no?
Una posibilidad que plantean los afectados, evidentemente, es, claro, no sé si se pueden buscar terceros países o alguna otra opción. ¿Eso es factible?
Eso es la opción que yo siempre doy. Por ejemplo, las operaciones triangulares. Miremos Canadá. Canadá es un país que está importando un tercio de lo que importa Estados Unidos con solo 37 millones de habitantes, cuando Estados Unidos son 327. ¿Qué quiere decir? Que esto que importa de aceite y de vino es para la reexportación, ¿vale? Claro, dirán, bueno, es que reexportará, pero luego como el origen es España, pagará igual los aranceles. Hay dos soluciones. O exporto con mi marca, que efectivamente ahí no puedo evitar el arancel, pero también Canadá es un país con unos costes inferiores porque el dólar canadiense es más débil y puede llegar de forma competitiva. O puedo hacerlo con marca blanca, como hacemos con Italia, que le estamos mandando el aceite para que lo etiquete y lo embotelle, ¿no? Y ellos pues ponen su marca, el distribuidor, y puedo reexportarlo a Estados Unidos. Pero yo diría, miremos otros países. China. China no importaba ni aceite ni vino hace 10 años. Ahora está en el lugar quinto. Y hay un arancel de un 20% en muchos productos de vino en China. Es decir, es un mercado que crece a pesar del arancel. La idea de los productores es diversificar mercados. Sé que es difícil, porque no es fácil. Ahora claro, yo voy a abrir un mercado nuevo. Eso no es sencillo.
Hablando de los afectados, los productores de aceituna negra piden más contundencia a Europa en la defensa de nuestros productos.
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Se puede hacer? Sí. Somos demasiado, claro, si no tenemos política común en muchas cosas, ¿en esto tampoco?
No, pero a ver, vamos a ver. Como ahora está afectando a Alemania tanto en estos aranceles de los automóviles que están paralizados, pero no se sabe si se pondrán, también con el tema del Airbus, yo creo que ahora llegará un momento que no van a discutir, desgraciadamente, con los productores de la aceituna, pero van a discutir globalmente con los aranceles que están poniendo. Y eso es una partida arancelaria, que es igual la aceituna negra, que es una partida arancelaria de aceituna, Yo creo que sí que la Unión Europea intervendrá llegado a este tema, ¿no? Porque ha creado incluso una alarma global. Pero yo diría, no tiene el poder hoy por Estados Unidos, como hacía unos años, que era el 20% de toda la economía global, y ahora es un 10, un 12, porque ha irrumpido China, porque hay otros países que también están ahí en el gobierno, comercio global. Él no tiene el poder que piensa que decir, bueno, yo hago esto y voy a hundir a todo el mundo, ¿no? No lo creo. O sea, yo diría, tranquilidad, esperemos a que implanten estos aranceles, analicemos, pero sí presionemos a la Unión Europea para que se llegue a un acuerdo. Uh-huh. Y busquemos otros países con operaciones triangulares, como la que estoy diciendo, o a través de Canadá, o vendamos más aceite a Italia, que ellos luego lo exportarán, o otros países que ahora están empezando a comprar mucho estos productos y los tenemos olvidados porque hace 10 o 15 años no compraban nada, como es el caso de China. China es un gran mercado, está empezando a comprar a productos agroalimentarios. De hecho, podemos ver las exportaciones de tanto lo que es vino como es aceite, en partida global, uh-huh. Están consumiendo, pues bueno, abrámonos a nuevos mercados, ¿no?
Y una última cuestión, profesora.
Sí.
A la larga, creo que lo hemos apuntado en la conversación, estos países que imponen altos aranceles también salen perdiendo porque no solo es al producto en origen, sino al producto en la mesa, ¿no?
Es que el arancel tiene un motivo que se ha de hacer solo así. Es decir, el arancel tiene el motivo de que yo, un producto que estoy importando y que yo estoy fabricando en mi país, si el producto que yo estoy importando llega mucho más económico, he de ponerle un arancel para igualarlo a lo que yo estoy fabricando en el país para igualar el precio. Esto es el único motivo del arancel.
Bueno, pues tomamos nota. Esperemos que se cumpla como hemos empezado hablando, y es que
sí,
al final
entonces,
todo sea una de Donald
demás
Trump
que hacen un arancel que no lo hacen para esto, lo que hacen es perjudicar a su propio mercado.
Uh-huh.
O sea, los aranceles, que tú no tienes un producto sustitutivo en tu mercado.
Claro.
Lo que haces es perjudicar a tu mercado. El arancel solo se pone si tú has de proteger, no sé, si ahora, por ejemplo, en España importáramos esta aceituna, pues para no perjudicar, dijéramos, yo qué sé, lo estaban, con, no sé, de Marruecos, ¿no?
Uh-huh.
Pues voy a poner un pequeño arancel para que las aceitunas de Marruecos queden más o menos el precio local, sea el mismo que las que producimos aquí. Pero este no es el caso del arancel de Trump.
Ya, está claro. Pues ¿no? a lo mejor nos escucha y lo aprende. María Ángeles Ruiz Espeleta, profesora de Investigación de Mercados de EAE Business School. Gracias por la clase particular.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Adiós.
Adiós.
Chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de línea directa.
Esta es una de las menciones más raras que he hecho en mi vida, Ángel. Me callo unos segundos porque creo que me va a sobrar tiempo. Línea Directa te da 6 meses gratis. ¿Ves cómo no hacía falta añadir nada más? Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche, y eso es inigualable. Ahora otros segunditos más de música y os doy el teléfono. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales. Hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.